matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada de Josué, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley, lo que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, aquí es donde queríamos estar, aquí es lo que queríamos escuchar. Y si bien es cierto, nosotros tenemos este programa de familia con algunas actividades que se están gestando, que se están haciendo para poder brindar un apoyo a todo lo que es la familia, ¿no? El matrimonio, ¿no? Porque en realidad primero es el matrimonio, después la familia, porque sin matrimonio no hay familia, ¿no es verdad? Entonces, me refiero a que si no se trabaja en el esposo y la esposa, o sea, la familia, podría decir familia, digamos, el grupo de personas que está ahí, pero no una familia desde el enfoque que sea saludable, que sea sana, donde las relaciones puedan no generar conflicto. Y en esto, digamos, es algo que se tiene que trabajar, porque con el ritmo de vida que nosotros llevamos, podemos tender a generar problemas todo el tiempo. O sea, por una cosa, hasta por cosas pequeñas, ¿no es cierto? Pero eso no es lo que Dios quiere. Ni tampoco lo resolvemos, o sea, si nosotros tenemos una compulsión de rezar, no digo que esté mal, o sea, está bien, recemos todo lo que quieran, pero también en el espacio donde no se reza, o sea, hay que trabajar en el interior de la persona, ¿ya? Porque yo escucho, por ejemplo, muchas personas y dicen, pero es que yo rezo, llevo años rezando. O sea, ok, está bien, está rezando, me parece perfecto, eso va a moldar tu corazón, Dios te va a hablar, pero no ha producido nada, no ha pasado nada. ¿Por qué? O sea, ¿falló la oración? No, porque ahí toca la parte de la voluntad de la persona, el libre albedrío, el decir, Señor, quiero trabajar esta área, lo abro. Algunas personas se cierran más bien, ¿no? Ya sea por una experiencia pasada, ya sea por cosas que han vivido, por cosas que se avergüenzan, porque las quieren olvidar, pero cierran a Dios, y Dios es un caballero, no va a entrar así, ¿no? Por eso es que yo ahora queremos nosotros, como Radio Betania, como programa Sobre la Roca, queremos hacerte recuerdo de algo muy importante, querido hermano. Esfuérzate y sé valiente. O sea, ten ánimo y sé valiente. Son dos cosas muy importantes, porque la mayor parte del tiempo vivimos en el miedo. Y cuando vivimos en el miedo, obviamente que no podemos esperar nada, porque el sentimiento que nos agobia es la inseguridad. Y cuando usted tiene inseguridad, un día usted se levanta y otro día usted está como las olas del mar. O sea, se levanta y de ahí baja otra vez. ¿Por qué? Porque está afectado cognitivamente. O sea, usted no está con su corazón puesto en su cerebro. No. O sea, cada uno va por un lado porque sabe una cosa, pero siente otra. Entonces, usted no puede recibir. O sea, no espere nada, el que es como la ola del mar, dice. O sea, no puede recibir, no porque Dios no quiera, sino porque una facultad muy importante es que seamos perseverantes. Y si nosotros tenemos miedo, no somos perseverantes. Ahí estamos en desventaja. Ante cualquier situación, ante cualquier cosa, estamos en desventaja y queremos y necesitamos. Porque fíjese la importancia, o sea, queremos y necesitamos, o sea, algo que debemos querer y que lo necesitamos realmente. Porque necesitamos que Dios esté con nosotros, necesitamos que Dios nos acompañe. Y lastimosamente, querido hermano, a veces estamos convencidos que tenemos que vivir así. A veces estamos convencidos que no hay nada más que hacer, que es nuestra cruz y que tenemos que seguir y así, así, así. Pero en realidad estamos yendo en la dirección opuesta. O sea, ya Dios nos lo ha dicho, Dios nos lo ha mostrado, pero nosotros seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos en lo mismo, o sea, no hemos dado la vuelta a la página. Y seguimos bregando y no puedo, y yo rezo, y yo ayuno, y yo hago. Entonces estamos en la dirección opuesta. Y eso es como el pueblo de Israel que estaba yendo por el desierto y que en vez de 40 meses le tiró 40 años andando en el desierto, justamente porque no había querido escuchar la voluntad del Señor. O sea, cada vez. Si nosotros hemos leído el domingo, me parece este domingo, se ha leído en la segunda o en la primera lectura, no lo recuerdo bien, pero lo que recuerdo es que decía, ¿cómo salimos de Egipto? ¿Por qué hemos venido? O sea, reclamando de por qué Dios los había sacado, deberíamos habernos quedado allá. O sea, ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué nos ocurre esto, queridos hermanos? Entonces, en la relación del matrimonio de los esposos, las esposas, es necesario para con los hijos tener la certeza y la seguridad. Y sobre todo, decir de que nosotros no generamos conflicto. ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me miran mal? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué no hacen lo que yo hago? O sea, tiene que haber algo ahí, algo que no está bien. O sea, son frases, ¿no? No quieren ir a la misa, no quieren rezar. O sea, llevo años tras años, ¿no? Con cualquier otro pueden ir, menos conmigo. Con cualquier otro pueden rezar, menos conmigo. Queridos hermanos, en algo nosotros hemos fallado. Y en esto tenemos que ser nosotros. Algo que me gustó, ¿no? De nuestro amigo Alex Talavera, ahí mostraba una imagen con una imagen de, me parece que es de Cuba, porque estaba, bueno, Fidel Castro en una fotografía media rota, vieja, y decía, hay una diferencia entre el fanático y el ciego, que el ciego sabe que no ve, el fanático no, ¿no? Entonces, o sea, lo que le quiero decir es que cuidado, ¿no? Cuidado que nosotros seamos fanáticos de nuestras propias ideas. No estoy hablando de Dios, porque con Dios jamás somos fanáticos. Si entregamos nuestra vida, es lo lógico, digamos, ¿no? No hay fanatismo. Lo que hay es el amor que nosotros brindamos, el amor que nosotros tenemos. Y cito esto porque a veces nuestra vida está llena de situaciones muy extrañas y equivocadas. Que sufrimos, que nos sentimos mal, que las cosas no van. Y esto es así ya, ¿no? O sea, se está haciendo, ¿no? Pero la primera característica, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros necesitamos ser valientes y necesitamos esforzarnos. Y la valentía está en saber reconocer que nos hemos equivocado y que hay que emprender para otra cosa, para otro lugar. Hay que utilizar otros métodos, hay que utilizar otras maneras, otras formas, porque cuidado que estés equivocado, ¿no es cierto? Entonces, a eso nosotros necesitamos buscar una nueva alternativa que nos ayude a poder cambiar la situación, ¿no es cierto? Y como le digo, a ver, nuestro cerebro va a funcionar de acuerdo a cómo nosotros lo vamos a ir dirigiendo. El cerebro resuelve problemas, queridos hermanos, ¿ya? Debiera, ¿no? Pero a veces los complica, a veces los complica, a veces los empeora por quererlos resolver. ¿Por qué? Porque no está enfocado en una solución a largo plazo. Está enfocado en el ahora, en el momento, en la situación. Entonces no espera, solo reacciona, no piensa, no hay proactividad. Entonces ya reacciona. ¿Y eso qué hace? Que su entorno también se vuelva así. O sea, puro reacciones y explosiones por aquí y por acá. Eso se le llama terrorismo familiar, ¿no? Y empieza de un lado del otro. Uno ve a los chicos y gritan más fuerte que lo grande, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué es eso? Porque en algún momento tenemos que aprender a darle la pausa. En algún momento tenemos que aprender a que ellos escuchen. Entonces, queridos hermanos, la familia es la familia. Y tenemos que saber la dirección hacia dónde el Señor quiere que nosotros vamos con nuestra familia. Y obviamente, ¿no? Si es que nosotros vamos a buscar los culpables, no vamos a resolver el problema. Porque va a haber gente que se excusa, va a haber gente que no quiere aceptar, va a haber gente que se siente herida. Pero si lo que queremos es resolver, es darle un paso, pues, diferente, ¿no? Un paso diferente en el sentido de que decir, bueno, con valentía, con esfuerzo, lo vamos a hacer, vamos a empezar. Y se le da la oportunidad. Entonces, queridos hermanos, si nosotros no cambiamos esto, vamos a estar en una problemática que realmente va a confundirnos, nos va a hacer sentir de que nada tiene sentido, ¿no? Nada tiene sentido, que lo que hacemos es solamente como si fuese un martirio, o sea, nos estamos martirizando, ¿no? Por toda la frustración, por todo lo que hay, por todo lo que vivimos. Y eso es importante, porque aquí yo quiero en el texto, o sea, dice, sé valiente y ten ánimo, o sea, esfuérzate y sé valiente. Porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a sus padres. Fíjense que dice a tus padres, no a ti, no le dice a Josué, a tus padres, o sea, ya pasó una generación, ya se saltó una. Y ahora, esfuérzate y sé valiente. O sea, si tú haces eso, vas a poder entregar en herencia. O sea, son dos cosas muy importantes. Y ser valiente, o sea, no se trata de atacar, no se trata de brincar, ¿no? De brincarle a los demás. Se trata de permanecer, se trata de aprender a controlarse y se trata de hablar con la mayor sabiduría posible. De eso es lo que se trata. Porque ya hubo una generación, o sea, la generación de Moisés no vio, no le tocó, no pasó la prueba, se quedó. Y ahí le vuelve a repetir, dice, ¿no? Por eso, ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. Bueno, pero él te dio ¿no? Él te dio la ley. O sea, él era el nexo con Dios. No lo olvides. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vaya. Y esto es... Esto lo vemos con Jacob, ¿no es cierto? Su suegro, Labán, que no era una persona muy ética, ¿no? No era una persona muy empática, ¿no? Lo engaña, lo estafa Jacob muchísimas veces. Pero cuando Jacob se cansa, le dice, yo me voy, yo agarro mis cosas y me voy de aquí. Le dice, no te vayas porque gracias a ti tu Dios me ha bendecido. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Dios no solo había bendecido a Jacob, sino había bendecido también a su suegro, que lo estaba ayudando. Estafándolo por un montón, pero lo estaba bendiciendo también. Y él reconocía eso. Entonces, queridos hermanos, si nosotros queremos que Dios nos bendiga, y este es un tema, ¿no? O sea, porque algunas personas, a mí me pareciera que estamos en una maldición, o sea, estamos maldecidos. Y obviamente que no, ¿no? Porque lo que Dios hace es bendecirnos. Ahora, que Dios nos corrija, nos esté educando y quiera hacer cosas que nosotros podamos salir de las cosas que estamos haciendo, que son equivocadas, ¿no? Y hablemos del egoísmo, hablemos del temor, hablemos de la vergüenza, hablemos del... Ahora está muy... O sea... se ven conductas narcisistas, ¿no? Ahora, todo el tiempo, ¿no? Es que es narcisista. Y eso, o sea, son personas centradas en sí mismo. O sea, son personas que, si usted ve y analiza, en su propio reflejo se admiran. ¿No es verdad? O sea, que ellos cuando miran a los demás no ven a los otros, ven su propio reflejo y se aman. O sea, y esto es cuando están bien, ¿no? Porque cuando están mal, o sea, ahí sí que es grave la cosa, ¿no? Porque imagínese la inflamación de ese vínculo, ¿no? Por lo que están llenos de sí mismos. O sea, en otras palabras, están más vacíos que cualquiera, porque el narcisismo genera eso, ¿no es cierto? Entonces ellos van a querer llenarse, pero están vacíos. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez están mirándose si están bien, ¿no? Y van a empezar a ver cómo se siente, van a empezar a ver cómo están, van a empezar a ver si creen, si lo aprueban físicamente, ¿no? Van a tratar de llamar la atención a través de muchas cosas. Y una vez entras en ese círculo, es súper difícil de salir, queridos hermanos. Por eso no tenés que engancharte en ese círculo. Y a mí me llamaba la atención muchísimo cuando me decía una amiga que estaba con enfermedades, con un cáncer, me decía: yo no me voy a dejar con esto, porque yo le voy a ganar. Yo no estoy mal, yo estoy bien. Y yo no pienso en lo que me duele, en lo que me No. Yo sigo lo que tengo que hacer, lo que Dios me ha llamado. Y evidentemente disipaba, digamos, eso, ¿no? Por la gracia de Dios, por su bondad, por su entrega. O sea, eso desaparecía completamente, ¿no? A tal momento de que los médicos le decían: y usted solamente toma esas tabletitas, oye, no puede ser, tendría que estar con terapia del dolor. Y no era así, porque ella estaba sana. En su corazón ella estaba sana, aunque su cuerpo no, pero su mente, su corazón, ella era una mujer sana, entregada a Dios. Entonces, queridos hermanos, ¿no? Ahora, nos vamos al otro extremo. Todo el tiempo estamos tristes, todo el tiempo nos sentimos mal, ¿no? Por X o Z motivo, porque no tenés pareja, porque no has consolidado una familia, y la familia que tenés de repente no te apoya, no es lo que vos querés, ¿no es cierto? El trabajo que vos tenés es un trabajo que, según vos, no es lo que vos quisieras, querés otra cosa, ¿no es cierto? Tus amistades no son tus mejores amigos, no tenés buenas amistades, pero tenés amigos. O sea, fíjese lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Tiene trabajo, tiene familia, no será la mejor del mundo. Está sana, ¿no es verdad? Pero tiene más quejas que cualquier otra cosa. O sea, ¿no? Que el país, que no me alcanza, que no sé qué. No tiene esposo, pero ha tenido de repente amistades, amigos. O sea, está en ese proceso. Pero no me estoy centrando en lo que yo quiero, en lo que yo quisiera, en lo que los demás tienen. ¿Y dónde está mi vida? Por eso la palabra del Señor dice, o sea, es bien clara, o sea, o te subís a la onda de aquí estamos, aquí lo hacemos por la voluntad, por la gracia de Dios, vamos hacia adelante con fe, con valentía, con ánimo, con esfuerzo. Entonces, ahí de esa manera nosotros vamos a poder estar cerca de la mano de Dios, vamos a poder estar acompañados, todo, y no dice algunas cosas que hagas, te va a ir bien. Todo, dice, o sea, la palabra es bien clara, no te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vaya. O sea, no hay vuelta ahí. Bien, queridos hermanos, nos vamos a ir a una canción y después volvemos, continuamos con la palabra del Señor, analizando, reflexionando y tratar de ver cómo podemos hacer esto en nuestra vida, que sea de nuestra propiedad.
El único modo de conseguir la realización personal y de los seres amados es creando un hogar. Sobre la roca. Sobre la roca.
Bien, queridos hermanos, continuamos y en este último bloque Nosotros vamos a ver cómo es que yo puedo hacer mía esta palabra, irla trabajando todos los días. La oración es muy importante, el alimento, el pan de vida es muy importante, pero tenemos que entender, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Cuando Jesús dice, el que come de este pan jamás tendrá hambre, el que bebe de esta jamás tendrá sed. Ahora, obviamente que el alimento puede ser diario, ¿no es cierto? Pero cuando yo me alimento, cuando yo rezo y nada pasa, o sea, algo no está bien, ¿no es cierto? O sea, y usted está en todo y va a todos los retiros y está en todos los grupos de oración y va de un grupo a otro, se lanza, se está en un lado, en el otro y ahí le gusta por un tiempo y después no le agrada, no le gusta, se pasa a otro y está en una actividad y en otra. O sea, algo está pasando, no es algo que debiera ocurrir, no es algo natural. O sea, hay algo en usted que no está bien y que necesita ser atendido, y tiene que ser atendido de manera urgente, porque esto lo primero que va a hacer es apartar la fe de su vida, y en vez de vivir en la alegría del Evangelio, vamos a vivir en la tristeza del Evangelio, porque el Evangelio es una cosa, ¿no? ¿No es cierto? Lo que leemos, lo que practicamos, lo que estamos, es una cosa, pero mi condición es otra. Mi condición me dice, no, estoy en la depresión, me va a mí todo mal y todo sale, y qué pasó, y el enemigo, y me gana, y que todo el tiempo, y que... Entonces, no podemos nosotros estar, digamos, así en eso. Cuando usted va a una misa, comulga, y bueno, Dios está en usted. No es verdad, o sea, está en nosotros, hemos comulgado, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, está en nosotros, y eso tiene que, porque si nosotros vamos a lo que dice la palabra de los discípulos, cuando ellos hablaban, los demás notaban que había algo especial en ellos. Entonces, si no se nota en mí eso, si yo más bien genero más problemas, más conflictos, ¿no? Estoy siempre al límite, al borde, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿A dónde van a ir a parar las personas que están a mi alrededor, las que están a mi cargo? Querido hermano, lo primero que tenemos que pedirle al Señor, aparte de esforzarse, ser valiente, es que Dios nos regale la alegría de vivir con lo que nos toca. Que ese es el desafío más grande, porque el ser humano tiene, pues, deseo, ¿no? Se levanta ahora en la mañana, quiere comer una cosa, ya la come, se acaba, listo, punto. Al otro día va a querer otra cosa y después va a querer otra cosa. Mira su casa y quiere otra cosa, y mira el televisor nuevito que tenía y ya después, con el paso del tiempo, ya no es nuevo, ya no es lo que quiere, quiere otra cosa. Mira el celular, mira la movilidad, mira otro, mira eso, mira aquello, ¿no? Y tiene que estar, porque todo es cambiante. Entonces, ¿hasta dónde se le va a poner un alto a eso? ¿Hasta dónde le vamos a poner una pausa para que la paz de Dios entre a nuestro corazón? Porque si nosotros analizamos esto que dice, esfuérzate y sé valiente y no te apartes de la palabra de Dios. O sea, está diciendo que tu corazón, que tus sentimientos estén enfocados en los sentimientos bíblicos, en la esperanza bíblica. Eso es lo que el Señor estaba diciéndole al pueblo. Y evidentemente, hay un llamado ahí de decir, ¿sabes qué? Yo quiero bendecirte, yo quiero que te vaya bien en todo, pero necesitas salir de eso. Porque miren ustedes, estaban ahí, no querían tomar, la tierra prometida estaba, ya estaba en el lugar, pero ellos no querían tomar. No sé si porque quería que la prole lo siga, no sé por si que él quería que su prima, que su hermana, que su lo acompañe. O sea, no sé si era eso o es que simplemente estaban con miedo de llegar al lugar que Dios les había dado. O sea, ahí para pensar, porque ahí empezaron a ver los gigantes, empezaron que no era y que no parece y que no sé qué. Entonces el segundo equipo que va y mira ya da una versión distinta. Dice, bueno, están los gigantes, pero no es gente violenta. Están los fulanos, pero son personas que no se meten con, ni con ellos ni con nosotros. O sea, ya empezaron a ver dónde estaba la bendición, queridos hermanos. Pero así, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Así dónde vamos a terminar? Estamos viviendo una situación cambiante. No digo estamos en crisis, son tiempos difíciles. Siempre hay crisis, siempre son tiempos difíciles. Decirlo ahora es lo mismo que decir ayer, antes, hace 10 años, es el mismo discurso. Estamos en tiempos cambiantes, queridos hermanos, y tenemos que adaptarnos al único que no cambia. Porque si usted se mete eso del cambio, que va cambiando y que va, o sea, nunca le va a dar abasto, nunca va a encontrar paz, nunca va a ser, no digo feliz, bienestar social, nunca va a encontrar esa paz en su corazón. Y es a eso a lo que viene el Señor llamado, se va a enfermar. Va a tener problemas mentales, emocionales, depresión, ansiedad, tristeza. Si todo eso empieza a llenar, su vida física empieza a deteriorarse. Y el Señor no quiere eso para su vida. Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios quiere que nosotros disfrutemos de lo que tenemos. Dios quiere que disfrutemos de aquello que hemos podido alcanzar y lograr, porque es como ese regalo que vienen y te dan y vos lo esperás, le das un abrazo al que te lo dio y lo mirás y digamos, para nosotros que somos varones, ese zapato de jugar fútbol que tanto le pedimos a nuestro padre, no queremos ni usarlo, siquiera lo limpiamos cada rato porque es hermoso, es bonito, cada vez que nos lo ponemos lo lavamos para que esté bien. Eso es lo que quiere Dios, o sea, ese tipo de agradecimiento es el que sana, ese tipo de agradecimiento es el que transforma, el que cambia tu vida y cambia la vida de los demás y te hace vivir en un lugar de alegría, porque la queja se apartó. Eso nos va a matar, queridos hermanos. No podemos nosotros vivir en la queja. No podemos vivir porque la queja trae la murmuración, murmura contra el uno, murmura contra el otro, habla mal del otro. Y eso... ¿Qué le pasó a la hermana de Moisés por hacer eso con Moisés? Se llenó de lepra, se enfermó. Y yo no quiero asustar a nadie y decir de que se va, pero en el corazón va generando llagas. Van generando llagas emocionales porque no hemos sido creados para vivir de esa manera, sino más bien para bendecir. No, que no sé qué, que te va a ir mal, que no ves, que yo te dije, pucha, eso no puede, ¿a dónde va a dar uno así? Usted lo que tiene que decir, yo te bendigo, ¿qué fue lo que hiciste, decidiste? Te bendigo y pido al Señor que Dios te bendiga. Pero si nuestra mente, nuestro corazón está en que lo que nosotros queremos y que donde tiene que ser, es bastante... bastante interesante que nosotros podamos ver, queridos hermanos, desde este punto de vista, nuestra vida. Y que el esposo, la esposa puedan tener encuentro afectuoso, encuentro, no le voy a decir romántico, pero que sean encuentros del amor de Dios. Encuentros con el amor de Dios, lo que Dios ha mandado, lo que Dios les ha pedido y por el cual Dios los ha unido. Porque esa es la labor del matrimonio, queridos hermanos. No es acumular las riquezas, no es que juntos puedan tener un negocio inolvidable, familiar y que con eso puedan vivir por el resto de su vida. Si eso Dios se lo da, bendito y alabado sea. Pero si no lo tiene, si no lo es, no es ese el propósito. El propósito es vivir en la gracia de Dios. Y tener al Señor en su corazón y que su pareja se dé cuenta y lo note de que lo tiene en su corazón. Porque si no es así, estamos fallando. Que el Señor los bendiga y será hasta la siguiente semana.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.